ahora quería ofreceros otra aparición que, bueno, ocurre por la mañana, a primera hora, quizás un poco antes. Ya son las 10, es un poquito antes, justo al amanecer, ¿no? Pero que es muy hermosa. Es la aparición en el lago. Juan 21, del 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19. Como siempre, os recuerdo la oración preparatoria. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones están orientadas al mayor servicio del Señor. Que en todo te agrade, Señor. Especialmente ahora, que es el momento que yo tengo. Yo tengo ahora, pues esto te lo ofrezco. La petición, pues desde gozo y alegría de tanto gozo y alegría de Cristo, o ese conocimiento interno de Cristo que viene a mi encuentro resucitado, para más amarle y seguirle. Gozo con Cristo gozoso, o conocimiento interno de Cristo que viene a mi encuentro resucitado, para más amarle y seguirle. Jesús, que te agrade en todo. Antes de meterme con el texto de Juan 21, quisiera hacer un preámbulo, de nuevo leyendo un poco, veis que me gusta leer, algunos textos de Gaudete Indomino, de Pablo VI, que creo que son muy bonitos con respecto a lo que estamos tratando ahora. Son el número 29, 30 y 60, son los que voy a leer, de Gaudete Indomino. La alegría pascual no es solamente la de una transfiguración posible, es la de una nueva presencia de Cristo resucitado. Dispensando a los suyos el Espíritu para que habite en ellos. Él suscitó en la Iglesia la vida divina y el apostolado. Y el cristiano sabe que este Espíritu no se extinguirá jamás en el curso de la historia. La fuente de esperanza manifestada en Pentecostés no se agotará. Frase muy bonita, ¿no? Esta nueva presencia de Cristo que nunca se puede agotar. Nunca se va a agotar. Aunque parezca que sí, aunque sean momentos complicados, nunca se agotará. Siempre, cogiendo una frase que decíamos ayer, siempre habrá alguien que crea en el Señor. Siempre habrá alguien que ame al Señor. Y siempre estará la presencia de la Eucaristía, ¿no? Hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo suscita en el hombre una oración filial que brota de lo más profundo del alma y que se expresa en alabanza, acción de gracias, expiación, súplica. Entonces, fijaros que es bonito que lo colega con la oración filial. Entonces, podemos gustar la alegría propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que nos sabe el mundo. Que la alegría es fruto del Espíritu Santo. No lo sabe, no puede saberlo. Y busca la alegría, pues no se sabe dónde. No se sabe dónde. Pero la auténtica alegría es fruto del Espíritu Santo. Consiste esta alegría en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios Trino. Ese reposo y satisfacción íntima en la posesión de Dios Trino. Dios es mío, como dirá el apóstol. Todo es mío, Dios es mío, Jesucristo es mío. Conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. No hay una auténtica virtud cristiana si no hay alegría. Lo cual quiere decir que cuando buscamos una virtud o algo bueno, y en el fondo, ahí hay una tristeza, una amargura, quiere decir que no estamos enfocando bien la cosa, por no decir que estamos yendo en dirección contraria. A veces simplemente no lo estamos enfocando bien. Tiene que haber una alegría. Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida como las semillas de una realidad más alta, quedan transfiguradas. Se coce de lo pequeño, ¿no? De un vaso de agua, del sol que ha salido, de una sonrisa de una persona, del canto de un pájaro. Todo eso que es auténtico, que es real, ¿no? Y que Dios nos invita a gozarlo, queda transfigurado, porque es una presencia de Dios ahí. Esta alegría espiritual aquí abajo incluirá siempre, en alguna medida, la dolorosa prueba de la mujer en trance de dar a luz. Una dolorosa prueba, ¿no? Nos lo comparan aquí con la mujer a punto de dar a luz. Y un cierto abandono aparente, parecido al del huérfano. Es bonito. El Papa está hablando de la alegría que viene del Espíritu Santo, pero aquí en la tierra siempre habrá esto, como esa espera de estar a punto de dar a luz, o como ese aparente abandono, como el hijo pródigo, ¿no? Que está, como el huérfano, ¿no? Como que le falta algo, como le falta el padre. Aquí en la tierra esto va a estar. Lágrimas y gemidos, mientras que el mundo hará alarde de satisfacción, falsa realidad. Es curioso porque se ven distintos pasajes evangélicos, ¿no? Parece que nosotros lloramos, ¿no? Y estamos esperando el cielo y como que nos falta algo, y el mundo parece que ríe, cuando es al revés. El mundo ríe en vano y está vacío, y dentro de nuestro gemido y de nuestras lágrimas hay una paz y una alegría profunda de fondo, que es precisamente esa presencia de Dios. Pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el mundo, se trocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarles. Y termino con el número 60, parte del número 60, que es una arenga que lanza Pablo VI. Una arenga muy bonita, muy bonita. Os invitamos con insistencia a levantar vuestros ojos, vuestro corazón, vuestras energías nuevas hacia lo alto, a aceptar el esfuerzo de las aflicciones del alma, y queremos aseguraros esta certeza, aceptar el esfuerzo, ¿no? Voy a tener que luchar, pero lucho con Cristo y por Cristo, y lucho para subir, y no estoy solo, con el Señor, con la Virgen, con la comunidad, con la Iglesia. Esta certeza. Puede ser tan deprimente y debilitante el prejuicio, hoy no poco difundido, de la impotencia de la mente humana para encontrar la verdad permanente y vivificante. Es decir, hoy en día, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es lo que es cierto? Dudas de todo, ¿no? Y nos lo encontramos en la sociedad y a veces también en nuestro corazón. Por el contrario, es profunda y liberadora la alegría de la verdad divina, reconocida finalmente en la Iglesia. Gaudium de Veritate. Es decir, la alegría de la verdad. En la Iglesia está la verdad. En Cristo está la verdad. Esta alegría es propuesta a vosotros. Ella se ofrece a quien la ama lo suficiente como para buscarla con obstinación. La verdad se ofrece a quien la ama, la desea tanto como para ser obstinado. Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame, ¿no? Esa obstinación, esa determinada determinación, ese buscar al Señor, buscar al Señor, luchar por Él, sin cobardía, sin miedos, sin falsas desilusiones, sin falsas timideces, buscar al Señor. Disponiéndoos a aceptarla y comunicarla, la busco, la acepto, la comunico. Y vienen aquí dos frases muy bonitas. Aseguráis, al mismo tiempo, vuestro propio perfeccionamiento según Cristo. Crecemos en la medida que buscamos y luchamos la verdad que es el Señor. Crecemos y nos perfeccionamos en Cristo, aunque no lo parezca. Y aseguráis la próxima etapa histórica del pueblo de Dios. Y esto es bonito. Está el Papa en el 1975, ¿no? Aseguráis con vuestra lucha la próxima etapa histórica del pueblo de Dios. Dios quiere que el futuro dependa de vosotros, de nosotros. Somos ese cauce, ese puente, a través del cual viene el futuro de la Iglesia. Es a través nuestro como Cristo se encontrará con las nuevas generaciones. sea con nuestra palabra, sea con nuestro testimonio, sea con nuestra muerte, sea con lo que sea. Pero en nosotros Cristo quiere asegurar el futuro. Y esto es precioso, porque quiere decir que Jesús confía en ti. Confía totalmente en ti. Y ha querido poner el mayor tesoro, lo que es la Iglesia, que es la salvación de las almas, en tus manos. En tus propias manos, pero manos transfiguradas por el don del Espíritu. Y fijaros que esto el mundo no nos lo quiere dejar ver, y Satanás desde luego menos. Pero es así, esta es la verdad de Cristo. Esta es la verdad. ¿No? Cuando miréis vuestra mano, ¿no? De vez en cuando pues hay que mirar la mano, no solamente para verse la suya. ¿No? Cuando miréis vuestra mano, ¿no? Esta mano está aquí. ¿Y por qué esta mano está aquí? Porque Dios me ama. E igual que veis la mano, sabréis que Dios os está amando. Esta es la cuestión. Ya puede venir tinieblas, pueden venir problemas, pueden venir incluso pecados, traiciones por nuestra parte al Señor. Dios me sigue amando y me sigue tendiendo su mano para perdonarme y meterme dentro de su corazón y para que yo sea testigo de su amor. En mi fe, en mi lucha en cada día, se está asegurando la próxima etapa histórica del pueblo de Dios. Dicho esto, que es un amplio preámbulo, ¿no? Vamos al texto de Juan 21. Después de esto, es decir, después de la resurrección del Señor, varias apariciones, pasan algunas semanas y llegamos a otro domingo. Domingo como este. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás de Bado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y los otros dos discípulos. Aquí hay un dato que es importante. Hay un dato que es muy interesante. No están juntos todos los discípulos, pero hay uno que no falta, que es Tomás. O sea, Tomás ya ha aprendido la lección, yo no me separo. Que luego el Señor me vuelve a hacer meter la mano, supuesto, ay, qué vergüenza, Dios mío. Ya está ahí. De hecho, es el segundo, Simón Pedro y Tomás. No, o sea, le meten ahí y este no se separaba ya de Tomás. Pues están juntos. Y Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y le contestan ellos. Bueno, vete. No le dicen eso. También nosotros vamos contigo. Y este es un don de la resurrección. La comunión, ¿no? La concordia. Pues vas a pescar, nosotros también vamos contigo. Ese deseo de estar juntos, ese deseo de trabajar juntos, esa docilidad, Pedro, pues está impuesto como jefe, de momento como jefe. De alguna forma, ¿no? Como líder, vamos a llevarlo como queramos, aún, ¿no? Hay una docilidad, una concordia, pues alabamos también nosotros contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. O sea, esto realmente con el Señor, los apóstoles es que nunca pescaban, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Desde que nacieron al Señor no había forma de pescar como Dios manda, o sea, de forma normal, ¿no? No había forma. No pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Bueno, pues ya que os invito un poco a imaginar la escena, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí realmente? Tenemos el lago, empieza a salir el sol. Allí en Galilea, en el lago de Tiberíades, cuando empieza a salir el sol, a mí me lo habían dicho, y hasta que no estuve allí, pues no me di cuenta que era cierto. Los pájaros cantan de una forma ensordecedora. Es precioso, ¿no? Es una cosa brutal, como cantan los pájaros. Bueno, pues estamos ahí. El sol empieza a salir, los pájaros empiezan a cantar, los discípulos están ahí en medio del lago. Pues bueno, pues como siempre, cuando uno está trabajando, oye, que esto tal, que no hay peces por tu culpa, que no sé qué, que la red, que tal y que cual, que no sé qué. Todos metiéndose un poquillo con Juan, que pasó su más joven, ¿no? Pues ahí está. Y Jesús les ve desde la orilla. Y yo aquí me detendría. Os invitaría a deteneros, ¿no? Cómo Jesús mira a los apóstoles allí en la barca. ¿Cómo les mira? ¿No? Pues metiéndose con Juan, uno que se le ha caído la cabeza, el otro que no sé cuántos, con sus discusiones, sus bromas, sus comentarios, etc. Pero ese orgullo, esa alegría, ese gozo con el que el Señor les mira, son sus apóstoles. Y están ahí, y están esperando. Pues tendrán sus defectos, sus cosas, sus historias, pero están ahí juntos. El gozo de Jesús de Madre es así. Que es que no hace falta, no sé, hacer cosas extraordinarias, gigantescas o tal, para que el Señor se goce con nosotros. Basta con que estemos ahí, como estamos, con nuestras debilidades, con nuestras tonterías, con nuestras virtudes, ¿no? Con nuestros deseos, con nuestros... Pero ahí estamos, y estamos juntos, esperando. ¿Cómo el Señor se sonríe y les mira? Y cuando ya les mira un poquillo, pues ahí va. Muchachos, ¿no tenéis pescado? Sí, le encanta meter el dedo en la llaga. Una cosa le encanta. ¡Ey, no hay pescado! Después de toda una noche aquí pescando, a ver, ¿qué habéis conseguido? ¿No? Le contestaron, no. O sea, no podía ser más concisa la cosa. No. O sea, déjanos en paz. Seas quien seas, déjanos en paz. No es el momento de hacer preguntas tontas. No hay pescado. Y el Señor les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues. La echaron. Es decir, como los discípulos se han habituado a ser dóciles. Hay ahí un desconocido en la orilla, llevo toda la noche pescando, que tire la red, pues la tiramos. Esa docilidad. Y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Se ha producido el milagro. Y se ha producido el milagro precisamente porque ellos han estado toda la noche sin poder pescar. Podría decirles como los de Maús, era necesario toda esa noche de trabajo para que ahora os encontraréis conmigo. Era necesario toda esa noche para que ahora lleven un segundo de fruto a eso. Era necesario todo ese trabajo para que os deis cuenta que yo soy Dios y que soy vuestro amigo y vuestro salvador y que te quiero. Era necesario eso. Y en nuestra vida, pues, ¿cuántos momentos? Pues de sequedad, de aridez, de problemas, de dificultades, de miserias, de cruces. Era necesario todo eso. Las que han pasado y las que vendrán. Claro que tienen que venir. Si no, no vamos a crecer. Y entonces, claro, nosotros que ya sabemos la historia, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿No se dieron cuenta todos de lo que estaba pasando allí? Pues no, no fue así. Solamente se dio cuenta uno. El discípulo que Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Es Juan, con su corazón puro, con su inocencia. Juan que ha estado al pie de la cruz. Juan que ha acogido de una forma muy especial como Madre María. Es el que se da cuenta. Es Jesús, es el Señor. Algo que era evidente, pero solamente él lo ve. Es el Señor. Pedro se viste y se lanza al mar. Como le podemos decir, mira, Pedro, tampoco hacía falta que te lanzaras, ¿no? Llegar con la barca. No. Pero Pedro es así, o sea, igual que Juan dice, es el Señor. Y ahí se queda en la barca, Pedro, oye, que es el Señor, y se lanza, ya está. Y los peces, pues, aguantadlo vosotros. Yo me lanzo, es vuestro problema. Y es bonito. Es bonito ver que aquí cada uno tiene su carisma y tiene su don. Y su puesto dentro de la comunidad de la iglesia y su virtud. Y también su defecto, pues para que nosotros le ayuden y le crezcan y vaya caminando. Y Pedro se lanza al agua. Es apasionado. Y aquí hay un momento estando en Tierra Santa, una imagen que a mí me gusta mucho. Y es un gesto, perdóname las mujeres, pero muy viril, ¿no? Lo que ocurre aquí ahora es muy bonito. Yo entiendo que las mujeres, pues, tendréis otros gestos, pero es que este es muy bonito, es muy viril. El Pedro llega nadando, y llega a un sitio en el cual está en la roca, donde según la tradición estaba el Señor ahí, que está en alto. Es decir, el agua llega al suelo y luego pues hay como medio metro, un metro de roca. Y el Señor está ahí arriba. Entonces, Pedro está allí abajo en el agua. Claro, él no puede salir a donde está Jesús directamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le coge de la mano y le saca del agua, ¿no? Y es ese gesto que implica necesariamente pues, la fuerza de estar tirado, de ser tirado por Jesús, con la fuerza de Jesús, y al mismo tiempo la mirada. Porque en ese gesto, cuando estás con uno, ¿qué tal? Es así, ¿no? Le estás mirando a los ojos y le saca del agua a Pedro. Es un gesto precioso, precioso. Donde Pedro se sabe sacado del agua y se sabe con toda la fuerza de Jesús puesto junto a él. Y se sabe mirado por Jesús y amado por Jesús. Ya digo, es un gesto realmente precioso, precioso. Que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros, no solamente con los hombres, sino también con las mujeres aquí presentes, cada vez que pecamos, cada vez que nos invita a seguirle, cada vez que le hemos hecho una promesa de entrega, el Señor tira y nos pone junto a él. Con su fuerza nos coge de la mano y notamos en nuestro cuerpo toda esa fuerza del Señor. Y notamos su mirada, que nos ama y nos invita a estar con él. Es un gesto realmente bonito este, porque todos los días en nuestra vida el Señor hace esto, aunque no lo veamos. Nos invita a seguirle, nos coge de la mano con su fuerza, ¿no? Coge a Pedro, le pone junto a él. E imaginaros la escena. Pedro llega junto al Señor, que está allí, y dice, bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué le digo yo aquí a Jesús? La vergüenza, ya llegaba ahí, se ha lanzado, ha hecho ahí un machote, ha cruzado el mar, el Señor está ahí.
Bueno, la situación, pues de nuevo, la salva al Señor, ¿no? Llegan los otros y dice que, o sea, llegan los otros apóstoles, anda, traed algunos peces. Y en este caso, de nuevo, es Pedro que con esa fuerza con la que Jesús le ha sacado, con esa misma fuerza, coge la red. Y aunque eran 153 peces grandes, la red no se rompió. Un siervo de la iglesia, lo sabemos. Como Pedro es capaz de llevar la red, eso que ha pescado gracias al Señor, y acercarlo a Cristo. ¿Y qué se encuentran allí? Yo os reíais ayer cuando hablaba de la resurrección, la aparición a la Virgen. ¿Pero qué se encuentran los discípulos nada más llegar allí? El desayuno.
El desayuno.
Pues claro, aprendido de su madre, el desayuno. Pues ahí está el pez, ahí están los panes. Les pide el Señor que esos peces que ellos han pescado con la gracia de Dios, ¿no? Pues los traigan también para desayunar, para gozarse de ello, para comer con ello, ¿no? Y comienza pues ese desayuno gozoso. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú. Era Jesús, no había duda. No había duda. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. De igual modo, el pez. Jesús que viene a servir, que viene a alimentarnos, que viene a dar fruto a nuestras obras, a nuestro trabajo. El fruto cuando Él quiere y como Él quiere, y que viene a alimentarnos. Esa hambre interna que tenemos en nuestro ser. Esa hambre en todos los sentidos, ¿no? Él es el único que la puede colmar. Pues la belleza de ese desayuno con Jesús, de ese estar con Jesús en las situaciones normales de la vida. Porque Jesús siempre está. Cuando trabajo, en la oficina o en casa, allí está Jesús. Cuando como, allí está Jesús. Cuando estoy con los amigos, jugando, charlando, allí está Jesús. Cuando estoy cansado, enfermo, en el hospital, allí está Jesús. Jesús que siempre está con nosotros, escondido la mayoría de las veces. Y hace falta esos ojos de la fe, pero está Jesús. Después de ese desayuno, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, que lo llama oficialmente, Es decir, con todos sus apellidos, con todo su... Es una llamada oficial, Simón de Juan. ¿Me amas más que estos? De nuevo, el Señor le encanta fastidiar las situaciones. No están ahí tan tranquilos. Y aquí va una situación fuerte. Porque la pregunta es importante, es oficial. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Más que Juan? ¿Más que Tomás? ¿Me amas más que estos? Y de nuevo, la respuesta impetuosa de Pedro. Por supuesto, Señor. ¿Sabes que te quiero? Por supuesto, hombre. Hombre, Juan, San Juan era un santo varón, pero era el momento para haberse levantado y haber dicho, oye, ¿y dónde estabas tú hace 2 semanas? Ahí al pero bueno, Juan es un buen hombre, ¿no? Y se calla. A lo mejor ni lo pensó, ¿no? Bien. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, oye, Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero ya en el ambiente hay algo que todos están diciendo, bueno, ¿ya qué viene esta segunda pregunta? ¿Qué está pasando aquí? Algo se está cociendo aquí, ¿no? Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Es evidente, ¿no? Lo sabemos ya. Las 3 generaciones salen aquí a colación. Cristo ya se había encontrado con Pedro. La primera aparición oficial fue a Pedro y luego a los apóstoles, ¿no? El domingo de resurrección. Ya habían tenido distintas apariciones con todos los discípulos, con los 500, etc. Es decir, que la relación con Pedro y con los discípulos se había normalizado ya. Sin embargo, el Señor quiere en este momento sacar fuera estas negaciones de Pedro. Quiere sacarlas fuera oficialmente. Oficialmente. ¿Me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Una frase muy hermosa. Una respuesta muy hermosa en relación a las otras dos. ¿Me quieres más que estos? Por supuesto. ¿Me quieres? Sí. ¿Me quieres? Señor, tú lo sabes. Sabes que te he negado. Que no quería negarte, que había dicho que iba a dar la vida por ti, pero sabes que te he negado. Pero también sabes que te quiero. También sabes que te quiero. Es decir, cómo nuestra debilidad, nuestro pecado, debajo de ello puede estar el amor de Dios. Y tantas veces está. Lo que es importante es poner ante Dios nuestra debilidad. Pedirle que nos enseñe, que nos perdone. Ser humildes, ser humildes. Él lo pensaba ser amigo de Cristo y luchar por Cristo con sus propias fuerzas. Y se ha dado cuenta que por sus propias fuerzas no puede amar a Cristo. Necesita el perdón del Señor. Necesita el don del Espíritu Santo. Pero lo mejor de todo es que lo tiene. Lo tiene. Porque Cristo se lo da. Apacienta mis ovejas. Y Jesucristo, en las 3 respuestas, en todas ellas le ha dicho lo mismo. Apacienta. Mis ovejas, mis corderos, etc. Pero apacienta. Me fío de ti. A pesar de tus limitaciones. A pesar de tus pecados. A pesar de tus debilidades. Me fío de ti. Apacienta. Pongo en tus manos mi iglesia. Pongo en tus manos mis ovejas. El Señor se fía de Pedro. Igual que se fía de nosotros. Y esto nos lleva, por una parte, a abandonarnos en nuestra debilidad, en manos del Señor, a ponerla a sus pies. Pero también a abandonarnos en Dios, ante la debilidad de los demás, ante los pecados de los demás. Saber que Dios está contando con ello. Y que también ante aquellos pues que están pecando, que tienen debilidades, el Señor también actúa a través de ellos. Y le sigue diciendo: apacienta mis corderos. Y esto nos llena de una gran confianza, de una gran esperanza y de una gran alegría. Porque Dios escoge lo pequeño para que se vean sus obras grandes. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, me dijo: sígueme. Es muy bonito esto. Cuando eras joven, hacías lo que querías. Y haciendo lo que querías, no eras capaz de amar. No eras capaz de amar. Yo te digo que morirás dando la vida por mí. Eso que tú deseas en tu corazón y que deseabas desde joven, lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer en tu debilidad por mi fuerza. Y aquí el Señor nos promete a cada uno, a Pedro, pero a cada uno de nosotros, que estando junto a Él, podremos dar la vida por Él. Que Él nos dará la gracia para ser fieles, para ser santos. Y cuando vemos nuestra vida, no podemos poner la interrogación, ¿seré santo? ¿Llegaré a ser santo? Esa interrogación sobra. Seré santo por la gracia de Dios. Seré santo por la gracia de Dios. Porque Dios es tan poderoso que hasta de mí puede sacar santidad. Y vuelvo a lo mismo de ayer. No voy a repetir la escenita de ayer, pero vuelvo a lo de ayer. Es decir, somos capaces de preparar el desayuno a Jesús. O sea, me creo realmente que Jesús es Dios. Me creo realmente que Dios puede cambiarme, pese a que yo sea un burro, pese a que yo sea un pecador, pese a que yo sea débil. Me lo creo. Y al mismo tiempo, creo que el Señor puede transformar los que me rodean, a mi gente. Esta es la fuerza de la resurrección. Sígueme, sígueme. Ven conmigo. Pero eso sí, sígueme por caminos que tú no conoces. Y caminos donde va a haber zarzas, y donde va a haber dificultades, y donde va a haber montañas, y donde sin duda vas a tener rasguños y heridas, y a lo mejor mueres, y... Pero sígueme, porque llegarás a la meta conmigo. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Fijaros que el Señor nos invita en ese sígueme, nos invita a ser apóstoles. A ser apóstoles del Señor. Apóstoles que caminamos en la fe. ¿No os acordáis en aquel otro pasaje de las apariciones, no? Cuando los discípulos dicen: bueno, Señor, es ahora cuando por fin... No. El Señor dice: tranquilos, ya vendrá el Espíritu Santo y os lo explicará todo. No, ya, tranquilos, tranquilos. Pero sí es ahora cuando viene, de una forma distinta como los apóstoles esperaban. Pero es ahora el tiempo de la gracia. Y Cristo nos ofrece una nueva vida en Él. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos para el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Existe medio de dificultades, de pruebas, de luchas, pero ahí está el Señor. En el fondo del alma, tenemos esa paz, esa certeza de que Cristo está en nosotros. Ser uno con Cristo implica entregarse a Él y trabajar por Él, unirse a su deseo de salvar almas. Salvar almas. ¿En qué consiste ser apóstol? En revelar al hombre el rostro de Cristo. Tan sencillo como eso. Mostrar ante los demás el amor de Dios. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo tengo que mostrar. Y el único que convence es al Espíritu. Tengo que mostrar. Y tengo que mostrar con mi vida, con mi pobreza, con mi pedir perdón, con mi sacrificio, con mi oración. Y tenemos que invitar a la gente ¿a qué? A revivir los misterios de la encarnación y redención de Cristo. Poco lo que hemos hecho nosotros en los ejercicios. Ayudar a la gente a vivir que Cristo se ha hecho hombre por ellos y ha crecido por ellos y ha resucitado a Lázaro por ellos y ha muerto por ellos. Es hacer presente el amor de Cristo. No es hablar de nosotros mismos, de si somos buenos, geniales, magníficos y lo sabemos todo. No. Es tan sencillo como hablar de Cristo y en línea de máxima manifestar que aquel que ha tenido misericordia conmigo y que me ama con locura, ¿cómo no va a tener misericordia de ti? ¿Y cómo no te va a amar con locura? Apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo Eucaristía. Ese reinado eucarístico de Cristo. Con esa seguridad de que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Hacer presente, llevar a la gente a la Eucaristía y a María para que ahí lo encuentren todo. Pues que el Señor en este rato de oración nos conceda crecer en la fe, si es su voluntad, sentir en lo más profundo de nuestro corazón esa voz que nos pregunta, ¿me amas? Sígueme, sígueme. No sueltes nunca mi mano. Cógete a mí y sígueme. Tenemos un rato de oración, una hora. Después a las 12:45 nos vemos aquí. Y yo estaré aquí, creo que queda una persona por hablar.